With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Bueno, hoy ha terminado ya la convención de los banqueros y en un momento más platicaremos con dos personajes muy relevantes en esta cita que ha tenido lugar en este hospitalario sitio turístico. Vamos a platicar con el nuevo presidente, con el flamante presidente del ABM y con el secretario de Hacienda. En un momento más le presento las conversaciones. Cintia, te saludo.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos. Pues ya es viernes 9 de mayo y esta es la información más relevante. Esta tarde se registraron inundaciones, desbordamiento de canales, colapso vial y suspensión de transporte público en Ecatepec, Coacalco, Cuautitlán, Izcalli, Tultitlán. Todo esto debido a las intensas lluvias en el oriente del Estado de México. Hoy, además, es el Día de Europa en el que se celebra la paz y la unidad en el continente mediante la cooperación política entre los países. Donald Trump amenazó con embargar los bienes y salarios de los más de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos si deciden permanecer en el país y no se autodeportan en los próximos meses. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detectó más de 155 mil drones operados por el crimen organizado que han ingresado a su territorio durante más de 3 años, esto para espiar las operaciones del gobierno estadounidense. Y además también le comento que el Papa León XIV inició sus actividades con una misa en la Capilla Sixtina junto a los cardenales. El domingo 18 de mayo encabezará la misa para el inicio oficial del pontificado y el 21 dirigirá su primera audiencia general. Se prevé también que su primer viaje sea a Turquía, país al que ya no pudo viajar el Papa Francisco. Vámonos ahora con otras cosas. La presidenta Claudia Sheinbaum no asistirá a la misa de inauguración del pontificado del Papa León XIV. Sin embargo, adelantó que lo invitará a visitar México. Así lo dijo.
México tiene una población, pues, principalmente católica, además de lo que representa como jefe de Estado. Y pues nuestra felicitación. Y ayer dije que lo vamos a invitar para que venga a México. Ya habrá oportunidad de invitarle. Y no creo que vaya a la misa.
Además, la Secretaría Anticorrupción y el nuevo órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo asumieron las funciones de autoridad garante que desempeñaba el MINAI, esto con la formalización de la entrega-recepción institucional. La presidenta de la COFECE, Andrea Marván, asumió la presidencia del grupo directivo de la Conferencia Anual de la Red Internacional de Competencia. En otras cosas, un juez liberó a Leslie N., alias La Güera, presunta operadora del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, debido a que la Fiscalía General de la República no presentó pruebas suficientes contra ella. Hombres armados asesinaron a Cecilia Rubalcaba. Ella era jefa de enfermeras del Hospital Comunitario de Teocaltiche, Jalisco, quien fue también regidora y candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano en el año 2024. El INE llamó a la ministra Yasmín Esquivel a acciones para que pudieran ser consideradas como violatorias y dice que hay que cesarlas a la ley electoral. Esto luego de que la candidata eliminara publicaciones de un evento con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, por las que el órgano electoral dictará medidas. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció a las madres buscadoras, así como a los hijos que buscan a sus madres desaparecidas. La exportación de vehículos ligeros se redujo en un 10.88%. Ahí la información.
Cintia, muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y regresamos. En un momento más le presentaré la conversación que tuve con el secretario de Hacienda. Interesante. El tema de la productividad, el tema también de los ingresos públicos, los balances. Pero antes, Cintia, revisamos qué ha sido lo más relevante. Cuéntanos.
Te cuento, doctor, pero antes tenemos pases para la Orquesta Filarmónica de la UNAM para su concierto de este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 pases dobles para el domingo a las 12. Hay que comunicarse a los teléfonos 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91. Y ahora sí, vámonos, doctor, con la información internacional. La Autoridad de Aeropuertos de Pakistán anunció este sábado en la madrugada que el espacio aéreo de Pakistán permanece cerrado a cualquier tipo de tráfico aéreo. Esto en medio de los ataques cruzados de drones con India. Y es que las tensiones en Cachemira han intensificado el conflicto entre India y Pakistán. Ambos países, hay que recordar, con capacidad nuclear. India acusó a Pakistán de ataques con drones en ciudades fronterizas, mientras Pakistán denunciaba bombardeos indios. Estos enfrentamientos han dejado al menos 26 muertos y 46 heridos en ataques indios y 10 muertos, por supuesto, en respuesta de pakistaníes. Este conflicto originado por el atentado del 22 de abril en Cachemira, India, genera preocupación global por una posible escalada. Y ahora me voy a Canadá porque el primer ministro Mark Carney presentará el 13 de mayo su gobierno con la toma de posesión de los ministros de su gabinete. Esta ceremonia se iniciará a las 10:30 hora local en Ottawa, en la residencia oficial que ejercen también las funciones de jefa de Estado en representación del monarca británico. El Partido Liberal de Carney ganó las elecciones generales celebradas el 28 de abril al obtener 169 de los 343 diputados de la Cámara Baja del Parlamento. En segundo lugar quedó el Partido Conservador con 144 escaños. Ahora vámonos con información de Donald Trump, porque pues siempre da de qué hablar, y el presidente estadounidense esta vez amenazó a los indocumentados con enviarlos a la cárcel, con castigos también financieros y la confiscación de propiedades. En otras cosas, Donald Trump indicó que podría reducir a 80% los aranceles a los productos de China antes de las negociaciones comerciales previstas para este fin de semana. Entre ambas potencias, China también anunció un aumento de aranceles del 34% a este 84% sobre los bienes estadounidenses en respuesta a las restricciones del 50% de impuestos que pues el presidente Donald Trump le ha impuesto. También J.D. Vance está ahí dando de qué hablar porque la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues le ha restado importancia a algunas publicaciones del Papa León XIV en la red social de X, donde en febrero y abril pasados compartió artículos de prensa críticos con el gobierno del republicano y específicamente contra el vicepresidente J.D. Vance. Entonces, pues ahí se dan estas negociaciones. Y hablando precisamente del Papa León XIV, pues lamentó este viernes que en la actualidad son muchos los contextos en los que la fe cristiana se considera un absurdo. Estefanía Medina nos tiene los detalles de la agencia EFE. Vamos contigo.
Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV, ha oficiado hoy su primera misa, su primera homilía en la Capilla Sixtina. Lo ha hecho con zapatos negros, siguiendo el mismo gesto que hizo el Papa Francisco y abandonando la tradición de llevar los zapatos rojos que suelen llevar los pontífices. En la homilía ha hablado en italiano, en español y también en inglés, los tres idiomas que maneja el nuevo pontífice, y además ha tenido un gesto con las únicas dos mujeres que estaban presentes en la capilla, dos religiosas que han sido las encargadas de realizar las lecturas. Durante esta homilía se ha dirigido a los cardenales para decirle que le han llamado para llevar una cruz y le han bendecido con esta misión. Les pidió además que caminen a su lado porque lamentó que la fe en muchas ocasiones se ridiculice y sea vista como objeto de alguien poco inteligente. Por eso aludió a los miembros del colegio cardenalicio y les dijo esta frase: como enseñó muchas veces el Papa Francisco, den testimonio de la fe gozosos en Jesús Salvador. Es, como digo, la primera intervención que ha hecho el Papa después de haberle visto hace apenas 24 horas en ese balcón que ven detrás de mí en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Lo que hemos sabido es que el próximo 18 de mayo será la primera misa de inicio del pontificado, a la que se espera que se desplacen delegaciones internacionales y jefes de Estado de todo el mundo. Informó desde Ciudad del Vaticano para la agencia EFE, Estefanía Medina.
Gracias a Estefanía Medina por la información. Y como le mencionaba en el resumen, las afectaciones de las lluvias en el Estado de México y municipios pues reportaron inundaciones y colapsos viales. Leopoldo Espejel, tú nos tienes los detalles. Adelante, Polo, muy buenas noches.
Efectivamente, Cintia, buenas noches. Pues continúa esta afectación por la intensa lluvia que cayó hace un par de horas aquí en el Valle de México, concretamente lo más afectado, los municipios de Catepec, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán, Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla, pero en la vía José López Portillo en estos momentos todavía presenta tirantes de agua de hasta 20 centímetros, lo que ha ocasionado un severo conflicto vehicular. Estamos hablando prácticamente desde la zona de Catepec hasta la avenida El Eje 8 del municipio de Coacalco, también la zona de Villa de las Flores y la zona conocida como La Bandera en Tultitlán. Es una situación que ha afectado pues ya también el trayecto del Mexibús, porque los vehículos para tratar de evadir un encharcamiento que hay aquí, Cintia, pues están invadiendo el carril del Mexibús y está haciendo prácticamente un cuello de botella, pero afortunadamente ya dejó de llover, pero están los contratiempos importantísimos prácticamente para quienes van de la zona de San Cristóbal hacia la zona de Cuautitlán. Lo mismo ocurre también en el periférico oriente entre la zona del Gran Canal y la Avenida Central, la Avenida Central también a la altura de ese, por supuesto, la vía Morelos, son lo más afectado esta noche. Afortunadamente, repito, Cintia, la lluvia ya cesó.
Pues ahí vemos las imágenes en pantalla, Leopoldo Espejel, sobre estas lluvias y todas las afectaciones que ha creado a su alrededor. Estaremos al pendiente de lo que suceda. Muchas gracias.
Buenas noches, Cintia.
Buenas noches. Y ahora me voy a Jalisco porque en un hecho lamentable asesinaron a Cecilia Rubalcaba, jefa de enfermeras y regidora en Teocaltiche. Irán Espinosa, te saludo. Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches. En efecto, eso ocurrió ayer en los últimos minutos del día jueves, parte pues de lo que se registraba el asesinato de esta enfermera. Justo estaba en su turno, estaba trabajando en este centro de salud comunitario cuando se habla de que tres personas armadas, tres hombres ingresaron, uno de ellos de forma directa va, le busca y le dispara en al menos dos ocasiones. Ninguno de ellos, Cintia, ha sido hasta el momento detenido. Y en efecto, Cecilia Rubalcaba, además, también nos enterábamos horas más tarde que también era regidora en activo del Ayuntamiento de Teocaltiche. Ella fue candidata al gobierno municipal por el Partido Movimiento Ciudadano. No gana, gana la coalición PRI-PAN-PRD, pero sí obtiene los votos, evidentemente, para ser regidora en el ayuntamiento. Y era un cargo que también ocupaba. De modo, Cintia, que ella se convierte en la novena funcionaria pública de Teocaltiche asesinada de febrero a la fecha. Es decir, en los últimos cuatro meses, bueno, tres meses y lo que va del mes de mayo, han sido asesinados nueve funcionarios municipales en Teocaltiche. Y además, sumar que hay cuatro policías más que en este momento se mantienen en estatus de desaparecidos, que son policías municipales que desaparecieron junto con otros cuatro cuyos cuerpos sí fueron encontrados. En ninguno de los casos, Cintia, en ninguno se ha logrado la detención de alguna persona. Y hay que decir que la seguridad interna de Teocaltiche está a cargo del Estado de Jalisco, me refiero a la Secretaría de Seguridad del Estado, en un operativo en conjunto con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Y con todo este operativo siguen registrados asesinatos y siguen además también mantenidos impunes todos y cada uno de los casos. Sí.
Y pues la respuesta de las autoridades, Irán, se están haciendo las investigaciones, supongo.
Sí, evidentemente, lo que sale el día de hoy por la mañana en un boletín a informar a la Fiscalía de Jalisco es que se está investigando y además, pues en este caso en particular de Cecilia Rubalcaba, pues su condición evidentemente de mujer, se está llevando a cabo bajo el protocolo de feminicidio. En este caso, y en todos, la verdad, pues las investigaciones son por parte de la Fiscalía del Estado, pues como debe de ser, ¿no? Eso es parte también de lo habitual.
Bueno, pues veremos a lo largo de la siguiente semana qué es lo que pues siguen diciendo las autoridades, si realmente este caso se va a esclarecer o es uno más. Muchísimas gracias, Irán.
Terrible situación, sin duda. Gracias a ti, Cintia. Muy buenas noches.
Pues ahí está, doctor. Regreso con usted.
Vamos a hacer una brevísima pausa. Por cierto, aquí hemos tenido una temperatura extraordinaria, súper agradable. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, y seguimos con la transmisión el día de hoy desde esta hospitalaria Riviera Nayarit. Es un privilegio recibir al secretario de Hacienda. Señor secretario.
Leonardo.
Bienvenido. Un
privilegio es mío.
Oiga, pues cuéntenle a la audiencia, en este caso, en esta reunión, ha habido temas muy interesantes, pero primero el marco general. Ayer tanto la presidenta como usted hablaron de la solidez de la economía mexicana y yo veo, digamos, datos cruzados, ¿no? Por un lado veo que efectivamente la economía va funcionando, hay un optimismo gubernamental que comparte buena parte de la población. Veía la encuesta del Financiero, después de los programas sociales, la gestión de la economía, la gente lo valora mucho. Pero por un lado tenemos la confianza empresarial y hoy salió la del consumidor, que no están tan altas. ¿Cómo jugar con estas dos percepciones tan, digamos, diferentes, secretario?
Es muy importante reconocer de nuestra parte, está muy claro dónde está la conversación del consenso de los economistas, de algunos organismos financieros internacionales. Seguramente que podemos encontrar un lugar común, que es claramente tenemos un sesgo a la baja en términos de riesgo. El riesgo es de que las condiciones no permitan que cumplamos con nuestras estimaciones de crecimiento. Te voy a platicar por qué estamos relativamente confiados de que podemos estar cerca de nuestras previsiones. El mercado doméstico está funcionando bien, como mencionas, el sentimiento entre la población, en general entre los empresarios, es todavía de confianza, de optimismo razonado respecto de que el consumo doméstico, los ingresos siguen siendo sólidos porque el desempleo está en mínimos históricos, la masa salarial sigue creciendo, los salarios reales siguen aumentando en un entorno en que la inflación está bajando. Eso significa que el salario real está aumentando y la masa salarial sigue creciendo, que es el fundamento para un buen desarrollo del consumo. ¿Qué pasa con la inversión? La inversión puede estar pausada por esta falta de claridad en las reglas comerciales, en las reglas económicas, y eso hace que probablemente tengamos un sesgo hacia la baja en el consumo.
Y eso no hay manera de controlarlo, no es un efecto
externo. No está en nuestras manos. Entonces, esta, como bien mencionabas, estas corrientes encontradas, un consumo sólido, una inversión en pausa, el sector externo, tuvimos un importante superávit comercial en los datos de marzo.
¿Y eso fue por acelerar antes de que llegaran los aranceles?
Seguramente, ¿o cómo nos lo explicamos? En buena parte, y es un patrón que se ha observado en las balanzas comerciales de la mayor parte de los países en el mundo, las empresas norteamericanas inventariándose en previsión de lo que pueda venir, lo cual simplemente valida esta tesis de los economistas de que los agentes económicos se anticipan a los hechos, ¿no? Entonces fue bueno para nosotros. Tuvimos un inesperado aumento en la demanda de nuestros productos en el mes de marzo. Vamos a ver cómo se comportan en abril y en esta ventana. Entonces es muy complicado hacer estimaciones puntuales de crecimiento, por eso en la presentación de los precriterios tomamos un rango entre 1.5 y 2.3. No tenemos condiciones para establecer un pronóstico puntual, pero claramente sabemos en dónde está la conversación, reconocemos los riesgos a la baja, pero queremos priorizar aquellos aspectos que le dan solidez a nuestra estimación y a la economía.
Ya, bueno, sí, efectivamente tenemos esa encuesta del financiero y hoy el dato de confianza del consumidor que contrastan, o sea, la gente está viendo la complejidad del asunto. Yo imagino que desde su escritorio debe ser muy complejo manejar tantas variables que chocan. Dicen que la prueba de inteligencia es tener efectivamente dos, digamos, verdades contrastantes y seguir operando. Usted tiene que hacer consolidación fiscal. Ayer la presidenta da algunos datos, pero al mismo tiempo tiene demanda de inversión pública y no parar el gasto social. ¿Cómo se consigue, digamos, equilibrar estos dos elementos?
Tres elementos. El primero es la consolidación fiscal en sí misma se ayuda. Digamos, si vamos en una ruta de consolidación fiscal, los mercados, los inversionistas van a requerir una menor tasa de rendimiento por parte de nosotros porque van a ver esta responsabilidad y eso nos va a ayudar a reducir el servicio de los pasivos públicos, lo cual ha ocurrido ya. Nuestro gasto en el servicio de la deuda está por abajo de lo estimado y esa parte es muy importante y eso es bueno porque además ayuda a las empresas. Segundo, austeridad y responsabilidad en el gasto. El ejercicio del gasto se lleva a cabo de manera muy responsable. En el acumulado a marzo, el gasto va casi 6% por abajo en términos reales. No es que estemos haciendo recortes, es un ajuste de gasto importante. Nos preguntan mucho, por ejemplo, si es adecuado en este entorno hacer una contracción del gasto. Pues no es una contracción, venimos de un déficit de 6%, vamos a un déficit de 4%, 4% es una instancia expansiva fiscalmente, estamos calibrando, modulando la expansión fiscal. Y la otra parte son los ingresos, y ahí es muy importante agradecer a los contribuyentes su aportación.
Qué bueno que lo dicen.
Es que así es.
Me alegra mucho, yo critico mucho eso. Oiga, sube el ISR, sube el IVA, subió ahora el de importaciones muchísimo. Digo, nos deberían decir de vez en cuando, yo le agradezco mucho, oiga, gracias a los contribuyentes.
Si pudiéramos personalmente saludar de mano a todos los contribuyentes. Yo
me siento muy halagado de poder hacerlo, secretario.
Está 10% en términos reales en la recaudación de ISR IVA, entonces esa parte ponemos mucho empeño, mucho cuidado, porque la hacienda pública es el balance entre ingreso y gasto, no hay que descuidar ni lo uno ni lo otro.
Ha subido más la recaudación que el consumo, eso, bueno, pero no lo detengo con demasiados detalles porque veo que también ha habido remesas en niveles.
También
tuvo un bajoncito, pero bueno, después subió.
Ha perdido dinamismo.
Pero lo que pierden mucho son las empresas públicas. ¿Usted tiene expectativa de que esos reportes de finanzas públicas, el informe, le digan de pronto hay más ISR, hay más IVA, hay más todo y ya no perdemos en las empresas del Estado?
Sí, tiene que ser, esa es la visión, es muy importante. Pemex durante muchas décadas fue el sustento fiscal del Estado mexicano. La dinámica en la que entró, digamos, en la época neoliberal, si me permites, ¿no? Afectó mucho a la empresa pública. Sanearla y regresarla a su dinamismo original ha requerido mucho esfuerzo y es muy importante estar, digamos, del lado de Pemex, pero la visión es justamente que tenga las capacidades técnicas, operacionales y financieras para que sea una empresa que genere el flujo suficiente para sustentarse y para el bienestar de los mexicanos. Por eso, de allí viene el nuevo, la nueva definición del derecho al cual está sujeto Pemex, ¿no? Antes era el DUC, ahora es el derecho petrolero del bienestar. La idea es que Pemex sirva para el bienestar de los mexicanos otra vez. Esa es la visión.
Interesante. Secretario, el día de ayer la presidenta hizo el llamado nuevamente para que haya más, digamos, con más facilidad acceso al crédito. Los banqueros dicen tendríamos que tener un papel diferente de la banca de fomento. Le pregunto cuál es la idea que tiene el gobierno y ciertas condiciones, ¿no? Que cambiaran algunas institucionales. Hay inquietud por la reforma judicial. ¿Ese frente cómo lo ve? ¿Tenemos posibilidad de movernos positivamente en ese ámbito? Que haya más crédito, particularmente para las pequeñas y medianas empresas.
Sí, y ese es el sentido del acuerdo que se firmó ayer con la Asociación de Bancos de México. Los bancos buscan siempre un balance para su capital entre el rendimiento y el riesgo. Pues el rendimiento es una decisión de sus consejos de crédito y de riesgo, y de nuestra parte. ¿Qué podemos hacer? Ayudar a mitigar ese riesgo y generar la regulación para impulsar, digamos, las condiciones económicas para que el rendimiento de la economía mejore. En particular, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un uso del balance de la banca de desarrollo. Va a haber, digamos, vamos a poner en juego
como garantías,
como en la forma de garantías. Y estamos seguros que con eso vamos a balancear el riesgo rendimiento de los bancos y vamos a hacer los que se animen, que arriesguen en favor de las micros y pequeñas.
Pues ojalá se mueva eso. Dos preguntas, tenemos poco tiempo, secretario, sé que está usted con muchos temas, pero ¿quién va a tutelar en esta administración? Primero, el profesionalizar pymes y darles oportunidad de que sean más eficientes, y segundo, toda la agenda de la productividad. Entiendo que el desarrollo este que plantea la presidenta de proveedores nacionales, pues plantea que seamos mucho más productivos y eficaces. ¿Ese tema cómo lo van a tutelar?
La primera parte se encuentra en el acuerdo firmado con la banca de desarrollo. Hay un capítulo y un clausulado dedicado específicamente a la profesionalización del proceso de integración de expedientes y de formalización de las empresas. Y la segunda parte es el gabinete económico dirigido por la presidenta misma de manera directa. Es una ingeniera muy acostumbrada a meterse a los detalles, y la convocatoria es a todas las secretarías involucradas en estos aspectos de desarrollo económico, la estrategia de polos de bienestar está comandada básicamente por ella personalmente y con todas el engranaje de las secretarías moviéndose. Es un privilegio trabajar con ella y es un gusto, la verdad, su la calidad de su liderazgo.
¿Y es una prioridad este tema de elevar la productividad del país?
Completamente, absolutamente. Porque al final de cuentas es lo que cuenta. Todo lo que estamos haciendo tiene como objetivo último elevar la productividad, hacer un país mucho más competitivo.
Y por ello, por ende, el bienestar de la gente, ¿no? Tener mejores salarios. Secretario, le agradezco mucho el tiempo que haya venido a este estudio, aquí efectivamente, en la Riviera Nayarita.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y tenemos la fortuna el día de hoy recibir en este estudio alterno al director general de Banamex, que además va a ocupar una de las vicepresidencias del ABM a partir de esta reunión aquí en la Riviera Nayarita. Señor director, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Como siempre, con mucho gusto saludar.
Oye, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llega Banamex recuperando marca, recuperando efectivamente mucho renombre? Además veo que estás como muy atento a nuevos mercados, mercados jóvenes. ¿Cómo llegas a esta convención? ¿Cómo llega el banco?
Banamex llega muy, muy contento, renovado. Es un banco de 140 años con una tradición y una marca que no se necesita subrayar, pero por otro lado tenemos una etapa que empieza en realidad. Entonces hablamos nosotros del relanzamiento de Banamex, un renacimiento de esta marca, en donde estamos enfocados, como bien comentas, a atender muy bien a nuestros clientes, a seguir invirtiendo, y mira, muy claro, con un foco a los jóvenes. El tema de los jóvenes, el mercado de jóvenes es muy importante para nosotros. Hemos sacado productos nuevos totalmente digitales y continuaremos haciendo.
El Switch, ¿no?
La tarjeta que se llama Switch. Estamos muy contentos, la verdad, en cómo está reaccionando el mercado. Una tarjeta que sacas por el celular y no tienes que ir a la sucursal ya. A partir de ahí haces todo. Y es algo verdaderamente intencional a través de una estrategia de atender al segmento.
¿Mantienen como prioridad esto de estar renovando, invirtiendo en seguridad, nuevos proyectos? Cuéntanos cómo va ese tema.
Mira, va muy bien. Durante 3 años estuvimos trabajando en la separación. Se dice rápido y la verdad es que salió extraordinariamente bien, porque fue el 1 de diciembre del año pasado. Nuestro foco era que la separación no causara ningún impacto a los clientes.
City,
que no fueran
Banamex.
City Banamex. Pero se dice rápido, insisto, pero se construyó el octavo banco del país. O sea, construimos y lanzamos sin impacto a la clientela el octavo banco del país.
20 años, ¿no? De interacciones.
Un poquito más de 20 años, Leonardo. Y a partir de ahí, bueno, todo el foco y atención ahora es al negocio del día a día. Y estamos viendo cómo somos, tenemos una mejor oferta, como bien comentaste al principio, creciendo en participación, creciendo en crédito, creciendo en captar recursos a personas físicas, a personas morales, a las empresas independientemente de su tamaño, la Afore, la aseguradora. Y es el principio, la verdad es que es el principio. De aquí vamos a continuar generando valor a la clientela.
Clientes, usuarios, efectivamente todo el mundo sabe que sigues invirtiendo, sigue estando, digamos, como prioridad la atención a todos ellos, innovando productos.
Totalmente, mira, yo creo que es muy clara nuestra ruta, somos muy claros en decir que el banco ahora, su foco es únicamente el generar valor para Banamex dentro del mercado mexicano. Sí. Y yo creo que ese es un cambio sustancial, independientemente de que sigamos siendo parte del grupo Citi, ¿no? A nivel global, Citi sabe que estamos preparando la institución a ser más robusta, más fuerte y eventualmente venderla.
Oye, en términos, digamos, más amplios, ¿cómo estás viendo el contexto nacional? Mucha incertidumbre en el plano comercial, mucha incertidumbre también en el ámbito político, y digo, en América del Norte, en realidad estamos teniendo un problema a nivel global, ¿no? Está cambiando toda la estructura. ¿Cómo ves, qué análisis tienes de este contexto tan incierto en el que nos movemos?
Mira, yo creo que el ambiente hay que dividir de verdad ahorita el corto plazo y el largo plazo, mediano y largo plazo. En el corto plazo hay una volatilidad en los mercados financieros muy notoria a nivel global desde el anuncio de Liberation Day, ¿no? Todo este tema tarifario. Y creemos que es una volatilidad financiera que lo que es muy importante es ver cómo va cayendo y va tocando pues, los indicadores reales, la bolsa de los consumidores en Estados Unidos, en el mundo, el poder adquisitivo, etcétera. Esa es una parte. La otra parte es México, cómo se posiciona aquí. Nosotros creemos que la globalización, como la conocíamos antes de este día, de estos anuncios del gobierno americano, ya cambió ya cambió permanentemente. Nosotros creemos que se veía la globalización de la integración de todos los mercados del mundo, ahora más bien va a ser una regionalización, ¿no? Grupos de bloques comerciales, pero regionales. Y nosotros creemos que México está posicionado único, de verdad, las ventajas en el mercado norteamericano. Estamos geográficamente, comercialmente, vaya, hemos estado juntos siempre. Y en esa medida que pase esta volatilidad de corto plazo, que nosotros creemos que el tema de tarifas no puede permanentemente estar así, debe de pasar algún plazo. A partir de ahí cruzamos este mediano plazo, llamemos tratado de libre comercio, integración con Norteamérica, y se generan unas condiciones muy atractivas para México, en donde quitas un bloque importante, un pedazo importante de incertidumbre, que es lo que hay ahorita, e inhibe la inversión,
claro.
Y tenemos que trabajar sobre el otro, que es el Estado de Derecho, y creemos que esas dos grandes piezas, en la medida que pasen, pues generan las condiciones para que aprovechemos este gran posicionamiento de México en esta recomposición.
¿Qué gran tema pone pone sobre la mesa. Esta semana me ha tocado oír unas declaraciones, tuvo Rodríguez Zapatero, que le fue presidente del gobierno español, y le preguntaba, oiga, ¿y cómo este tema de las aranceles puede afectar al mundo? Y me dijo, mire, conozco mejores maneras de que un país se suicide, seguir con esta política comercial. Y ayer vimos a la Reserva Federal diciendo, a ver, si seguimos por ese camino, olvídese de crecimiento. Por tanto, esta idea de la temporalidad creo que es muy interesante. Oportunidades en México, ahora que tendrás esta responsabilidad de vicepresidente del ABM, veo que hay una economía parada, pero que hay mucho dinero y que el sistema bancario y financiero está muy saludable. ¿Cómo hacer para que no se nos contagie lo que está saludable y activar lo que está casi parado? Veo construcción, veo un montón de oportunidades, infraestructura, donde se podría invertir. ¿Cómo resolver ese acertijo?
Mira, yo creo que el sector bancario llega a esta nueva crisis, digamos, a este nuevo evento de volatilidad, muy bien capitalizado. Lo hemos platicado tú y yo algunas veces. De verdad, la banca mexicana aprendió de las crisis. Y a partir, un ejemplo muy claro fue la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, la banca, el sistema financiero apoyó, no tuvo un problema. No se puede decir en todos los países, aquí en México no hubo un problema y fue un factor de apoyo al país. No fue causa, fue una parte de la solución, no una parte del problema. Sí. Va a pasar ahorita lo mismo. La banca está muy, muy clara, los criterios, los niveles de capital, el cumplimiento regulatorio. Es muy importante que trabajemos con los nuevos entrantes, para que los nuevos entrantes se sumen a este orden, para que el sistema financiero continúe creciendo de manera ordenada.
¿Te puedo detener ahí? ¿Hay como un límite para nuevos entrantes? Yo vi un montón de nuevas.
No hay ningún límite. Y qué bueno, más competencia, bienvenida. El tema que yo creo que es importante es algo que hemos comentado mucho, que es el piso parejo para la regulación. ¿Y a qué se refiere? Que un entrante, a partir del primer peso que recibe un depósito, tiene la misma responsabilidad con ese depositante que un banco del tamaño de nosotros. Entonces es muy importante cuidar los límites de capital, el índice, los reportes regulatorios, la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria, porque no es propiamente por esa institución que reciba un peso de depósito, no. Es muy importante porque si ese peso de depósito se pone en juego, porque no se cumple este nivel regulatorio, ¿no? Estos límites regulatorios, esta persona que pierde el peso pierde la confianza en el sistema financiero. Y automáticamente nos echa varios pasos atrás en la inclusión financiera, que es indispensable. Entonces, por eso es muy importante que mientras más, mejor. La verdad es que para
siempre que cumplan las reglas.
Mira, la mejor manera de competir, de bajar tasa, de mejorar el servicio, es la competencia. Es la forma estable de encontrar esta tendencia de mejor en tasas, en comisiones, de más servicio, de más bancarizar, inclusión financiera, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que haya piso parejo.
No, yo veía un montón de nuevas marcas, y algunas se ofrecen tasas, y tú sabes cómo puedes pagar eso, y algunas a la vista, etcétera, sin que eso pueda convertirse en un problema. Pero lo decías tú muy bien, de las crisis aprendemos, y ahora que la clase política regresó el IPAB a la discusión y el FOBAPROA, pues yo creo que todos tenemos claro lo que se hizo, cómo se rescató y no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Lección aprendida.
Totalmente. Yo creo que ahorita, regresando a tu segunda pregunta, en realidad creemos que México ahorita tiene que trabajar en los temas que generan incertidumbre a la inversión. O sea, nosotros hemos sido claros de ir bajando la expectativa de crecimiento. Nuestra expectativa, hemos sido públicos, que la economía crece hasta cero, ¿no? Pues va a estar en cero este año. Y de repente lo cambiamos y dijimos, oye, puede ser que crezca un poquito o decrezca muy poquito. 0.6 para arriba, 0.1 para abajo. Oye, Manuel, ¿por qué? Bueno, los analistas lo que nos dicen es que hay oportunidades, que dependiendo de la economía americana. ¿Pero qué tenemos que trabajar para eso? Inversión. La verdad es que el consumo se ve bien, la gente que mientras tiene empleo está consumiendo bien. El tema es que haya inversión de mexicanos y de extranjeros. Y eso, el factor que tenemos que trabajar es la incertidumbre.
Claro. De lo institucional, fíjate que me llamó mucho la atención. Todos los días damos los datos de cómo se mueve la economía, la inversión, que se cayó, por cierto, el año pasado en el interanual. Pero en la encuesta del financiero, la gente sigue viendo bien la economía, un 74%, claro. lo cual es interesante. Decía decía certeza jurídica y el sistema institucional, tenemos a la vuelta de la esquina una reforma judicial y sigue siendo terra incógnita, ¿no? Sigue siendo una gran inquietud para todos. ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, se refleja en los números que comentaste. Sigues viendo un potencial en la economía, sigues viendo un potencial en el largo, mediano y largo plazo de México, lo dicen los mercados, ¿no? Pero el tema que es importante es, esa es una gran incógnita. Ahorita yo creo que los mercados están dando un beneficio de la duda a que se va a resolver, a que vamos a tener Estado de Derecho y que ese Estado de Derecho va a darle tranquilidad a los inversionistas para regresar a invertir en México.
Oye, pues el director general de Banamex, que siempre se llamó Banamex, está aquí y gracias, yo le agradezco claro. mucho que ha venido. Un placer tenerte con gracias. Nosotros. Ahora también como vicepresidente del ABM a partir de esta reunión aquí en la Riviera Nayarita.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la transmisión. El día de hoy tenemos el privilegio de tener al flamante presidente del ABM. ¿Cómo estás, Emilio?
Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Gracias por tenerme contigo.
¿Por qué no le cuentas a la audiencia que nos ve en todo el país cuáles son las prioridades de tu presidencia?
Pues yo les decía hoy en la mañana, les decía que la banca es una profesión muy antigua. Entonces no vamos a descubrir el hilo negro. No se trata de hacer un diagnóstico nuevo porque hay muy pocas cosas que se van a descubrir en la banca. Sí las podemos hacer mejor. Entonces, el tema y el secreto es cómo realmente hacerlas de manera que aprovechamos lo que sí ha funcionado, descartamos lo que no, aprovechamos cosas nuevas para ahora sí lograr avanzar más rápido. Y en tres ejes. El primer eje es, tenemos que avanzar en la digitalización del sistema financiero mexicano. ¿Qué quiere decir? Reducir el número el porcentaje efectivo, que en México llega a ser todavía del 80%, con un ciclo virtuoso que nos permite, bueno, primero las medidas, ¿no? Desde bajarle a los billetes de alta denominación, facilitar los pagos digitales, homologarlos, simplificarlos.
Sigue habiendo mucho dinero en efectivo en la economía.
Exacto. ¿No? Y muchas veces el tema, ¿sabes cuál es? Es que la gente dice, es que no llega a la banca, no llegué y no me reciben la tarjeta. Muchas veces esa es la percepción, pero en realidad uno de los obstáculos más grandes es que el efectivo remunera muy bien y el digital no tan bien. ¿Por qué? Y me explico, mucha gente no quiere digitalizarse por miedo a que lo fiscalicen, por miedo a tener que reportar sus ingresos, porque tiene alguna creencia de que tal vez la banca y demás no saben dónde va a estar su dinero, que es un tema de educación financiera. Y otras veces sí, hay que reconocerlo, la banca necesitamos hacer una mejor labor de llegar a esos puntos con productos, servicios sencillos, adecuados a estas personas. Bien. Entonces la idea es uno de jalar y empujar, para poder hacer que el efectivo realmente se vuelva muy difícil de operar y el digital se vuelva muy fácil de operar, para que la decisión sea racionalmente me voy al digital. Tiene todas esas ventajas, incluyendo, por ejemplo, Leonardo, ahorita, como viste en la mañana y ayer firmamos un acuerdo con la Presidenta de la República, ¿sí?, en el marco del Pacto del Plan México, para poder incrementar el crédito a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas.
¿Y en qué yo entiendo perfectamente que eso ocurra, pero ¿en qué condiciones se puede dar que ese pacto se convierta en una realidad? ¿Qué tendría que cambiar? Entiendo que hay digitalización, cultura, pero también hay reguladores, leyes y un entorno institucional, en este caso, incierto. Mira.
Totalmente de acuerdo, Leonardo. Primero, pues el entorno internacional, nuestra apuesta es que México va a salir victorioso y que la incertidumbre internacional, que no la generamos nosotros, esta vez, la generaron allá, se va a resolver en un plazo no muy largo.
El mundo, ¿no? Digo, lo que le dijo la Reserva Federal a Trump es, si usted quiere que la economía no funcione, va por buen camino. Pero si quiere, el camino es otro, ¿no?
Exactamente. Entonces, esta va a ser una clave. Obviamente, dependemos en gran parte en México de cómo se comporta el escenario global. Nosotros estamos haciendo una apuesta que esa certidumbre va a regresar en un tiempo corto y México va a ser un país todavía más ganador porque México, y lo platicamos, porque Norteamérica depende de México más que México de Norteamérica. Esta parte va a ser muy importante. La otra es que el acompañamiento tiene que ser muy claro de la banca de desarrollo, y la banca de desarrollo ya vino y nos dijo que está dispuesta a financiar este plan.
Pero no va como a 20 por hora la banca de desarrollo. Perdón que te lo pregunte así, pero digo, para que funcione todo tendría que moverse más. Por lo menos no se ve, ¿eh?
Mira, fíjate que a mí me da un orgullo muy grande representar a los bancos y un gusto que sea en este momento. Sí es un momento de incertidumbre, es un momento de muchos retos, pero hay un gobierno que realmente está dispuesto a dialogar. Hemos visto un cambio radical en la actitud específicamente de Nacional Financiera, del secretario de Hacienda. Desde que llegó ha estado totalmente dispuesto. Tuvimos una reunión hace 2 semanas donde Nacional Financiera nos vino a proponer ellos el tipo de garantías y cómo también reducir tasas. Hay un acuerdo ayer donde la banca de desarrollo acuerda reducir la tasa y con la banca comercial en ciertos programas.
Y les da garantías.
Entonces, la banca de desarrollo la vemos avanzando de una muy buena manera. Eso me da mucho gusto y coincido contigo. Con eso es una diferencia enorme.
Claro, Omar.
La otra que tenemos que hacer es simplificar la regulación. Ahí el maestro de la Fuente y toda la comisión están muy al tanto, y Banco de México, lo que tenemos que hacer. Hay que trabajar en eso. Tercero, tribunales especializados en materia financiera. Es muy importante, porque si no hay seguridad jurídica y no hay claridad de cómo se van a resolver los conflictos, olvídate que la banca no preste. El acreditado no pide prestado.
Oye, y hay juicios son más largos que Guerra y Paz de Tolstoy, ¿no? Dice, 20 años. Oye, tú tienes una gran ventaja respecto a otros presidentes, que han sido todos ellos en su momento muy, muy, digamos, bienvenidos, pero entiendes el sector público, porque has estado de aquel lado, entiendes naturalmente el sector financiero, la banca globalizada y la banca nacional. Tienes una ventaja enorme ahí. Además, has procedido a una reestructuración de la ABM. ¿Por qué no nos cuentas cómo lo estás viendo? ¿Cómo va a funcionar la ABM en este periodo?
Pues yo creo que la ABM sí avanzó, y Julio ha hecho una gran labor de avanzar la ABM. Yo todavía creo que la ABM tenemos que seguir caminando para que esté en un nivel de modernidad muy semejante a muchos de nuestros bancos, que probablemente se han modernizado más rápido. Y tenemos que encontrar esa forma de agilizar los trabajos de la ABM, de poder ser más efectivos, comunicar de manera más directa. Pero sin duda la ABM es y seguirá siendo una gran, gran institución que representa, pues, al sector más importante del país, y por eso la trascendencia y la humildad con la que tomo este, y el honor con el que tomo este encargo. Entonces sí veo una ABM que tenemos que seguir trabajando en hacerla cada vez más, más eficiente, más moderna, más de acuerdo a lo que estamos viendo ya en la banca actual. Para poder seguir representando efectivamente.
Además, cada vez son más, ¿no? Yo veo cada vez más jugadores. ¿Es eso saludable? ¿Es un buen síntoma?
Sin duda es un buen síntoma. Nosotros decimos bienvenida a la competencia, que venga siempre cuando piso parejo. No hay arbitrajes regulatorios, la competencia nos hace más fuerte. Importar nuevas formas de hacer banca, nuevos medios de digitalizar la banca y de operar, nos hace mucho mejor, siempre y cuando, y no es negociable, como lo decía hoy en la mañana, la estabilidad del sistema bancario. Nuestra principal objetivo es proteger el ahorro del mexicano. Bien. Y en eso no vamos a jugar.
Y ahora que la clase política, incluso el gobierno, trajeron nuevamente a la discusión pública el tema de Fobaproa, ¿hay lecciones ya aprendidas por esta generación?
Sin duda. O sea, hoy tenemos el sistema bancario uno de los más sólidos a nivel global. Yo les digo que el sistema bancario, uno de los temas que tenemos es que el sistema bancario opera en casi niveles de grado de inversión. ¿Por qué? Porque nos han dejado los reguladores un esquema donde prácticamente tomamos poco riesgo.
Bueno, ahí está todo eso, calidad institucional. Fue interesante que invitaran al premio Nobel a hablar de eso. Sí. Este país tiene un largo recorrido que hacer en materia de mejorar la calidad de sus instituciones, empezando, lo decías tú, por el Poder Judicial. Pero ha sido un placer tenerte
muchísimas
con nosotros.
Gracias, Leonardo.
Te deseo mucho éxito. Gracias. Y tendremos ocasión en tu presidencia de conversar, espero, en varias ocasiones.
Muchas gracias, con muchísimo gusto. Gracias.
Enhorabuena,
gracias.
Y mucho gracias, éxito. Leonardo. Bueno, y con esto nos vamos. De verdad ha sido una experiencia muy grata. Le agradezco mucho su compañía. Cintia, te mando un abrazo, buen fin de semana, feliz Día de las Madres por adelantado a todas las madres de nuestro país, y ya sabe, hacer rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.